7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
Buenos días, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso. Y hoy que inicia el mes de la patria, decimos con fuerza y alegría, somos un país libre, independiente y soberano.
Vamos bien y nos va a ir mejor, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum al dar su mensaje con motivo de su primer informe. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entrega el primer informe de la presidenta Sheinbaum al Congreso de la Unión. Acusa al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que el gobierno de México pactó con el crimen organizado. El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, denuncia una simulación en la elección del Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte, Hugo Ortiz, anuncia una revisión de las pensiones de ministro en retiro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte que en un siglo no había enfrentado a una amenaza real en Sudamérica como la que enfrenta ahora ante la presencia de tropas de Estados Unidos en la región.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de martes 2 de septiembre del 2025, en esta lluviosa mañana en la Ciudad de México, en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de estar arrancando Radar contigo, con Diego y con toda la gente del auditorio. Con esta lluvia bastante fuerte, tomen sus precauciones viales y sobre todo, si ya están en la lluvia, pues quédense con nosotros y que los acompañaremos con toda la información que está bastante movida desde el inicio de ayer del periodo de sesiones, el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto el tema del Poder Judicial que acaba de entrar el día de ayer, Mario.
Así es, agenda cargadita, y eso solamente en el plano nacional, porque en el plano internacional está lo de Venezuela y la tensión con Estados Unidos, la tragedia de Afganistán con el sismo, la reconfiguración de Vladimir Putin, que está haciendo alianzas por todos lados con China, con India y con otros países de los que estaremos platicando en unos minutos. Hoy conferencia de prensa de Donald Trump a las 2 de la tarde, tiempo de Washington. No está anunciado el tema, pero hay alguna expectativa de que pudiera ser alguna cosa relevante. Y bueno, de esto vamos a estar platicando también con mi querido Diego Calderón, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Diego?
Muy buenos días, Mario. Yo me encuentro muy emocionado de estar aquí en Radar y ya listo de dar las noticias del día de hoy.
Así es, mucho que compartirle. Ojalá se quede con nosotros las 2 horas. Vamos a tener al doctor Mauricio Medino, Adolfo Laborde, Luis Espino, Lourdes Morales, Estrella Pedrosa desde Proceso, Ernesto Núñez, así que muchas voces con diferentes temas que le vamos a estar analizando y que ojalá nos acompañe. Entre otras, por supuesto, estaremos hablando de lo que ya hablaba Oscar, la llegada ayer con mucha teatralidad, algunos dirían con simbolismo, otros dirían con simbolismo mal entendido por aquello de Quetzalcóatl y los pueblos originarios, en fin, ya le estaremos platicando de qué va el asunto. Por lo pronto, la invitación, querido Oscar, para que participen con nosotros a través de las vías de contacto.
Claro que sí, a partir de este momento ya se pueden comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es el 55-529-2599 o también a través de redes sociales. En X a mí me pueden encontrar como @Oscar_Reyma. A ti, Diego.
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como arroba Mario Campos, que nos dará mucho gusto a Diego, a Oscar y a mí recibir sus mensajes como cada mañana, sus opiniones, y ustedes de las personas que nos escucha y que nos escribe cotidianamente, bienvenidos sus comentarios como siempre. Y si también hoy le parece que es un buen día para mandarnos un mensaje a aquellos que escriben poco o de plano estrenarse en este espacio con algún comentario, pues qué mejor en esta mañana lluviosa para compartir sus puntos de vista. Y cuando son las 7:06, póngase cómoda, póngase cómodo, que ya están aquí listos Oscar y Diego para presentarle una primera ronda de noticias, pues importantes, de lo que está pasando en México y en el mundo.
Estas son las noticias.
Bueno, y comenzamos con la información. Les platicamos que la presidenta Claudia Sheinbaum leyó el día de ayer un mensaje en el que hizo un amplio balance de su primer año de gobierno y lo proclamó delante de toda la plana del gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Escuchemos a la presidenta.
Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar.
Bueno, y después de decir sobre cifras sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, el desempleo mínimo, inflación en caída, un presupuesto histórico para programas sociales, también para trenes, investigaciones científicas, la caída de homicidios, de su relación de cooperación con Donald Trump, aún falta mencionar el tema de los desaparecidos en el país y la guerra desatada en Sinaloa.
Sobre la seguridad, únicamente mencionó sus propios datos, una reducción de 22 homicidios diarios respecto a 2020, siempre bajo la estrategia nacional sustentada en cuatro pilares: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, ampliar las capacidades de investigación y la coordinación entre todos los órganos de gobierno. Esto de cara a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, de los Estados Unidos, a quien le deja el siguiente mensaje. Escuchemos.
Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados.
Bueno, y en la apertura del periodo ordinario de sesiones, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, recibió de parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. La sesión fue tensa, pues al fijar la postura de su partido, nuevamente el priista Alejandro Moreno criticó severamente a la mayoría de Morena y aliados. Escuchemos a Alejandro Moreno.
Ustedes son un gobierno que está destruyendo el Estado mexicano. Pasaron de una alianza electoral a un gobierno.
Permítame.
Y no les tengo miedo. Aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón. Bola de narcopolíticos y corruptos que destruyen al país.
Y el haber concedido la palabra a Moreno Cárdenas ocasionó que el senador Gerardo Fernández Noroña reaccionara airadamente contra el diputado Ricardo Monreal y el presidente de la mesa, Sergio Gutiérrez Luna, a través de su cuenta X. Esto fue lo que dijo.
Y luego entra, que es un provocador profesional, estaba ahí en su salsa, ahí con los mega... O sea, te dice cualquier cantidad... Narcoterroristas, narcocomunistas, narcogobierno, dictadura, diciendo insolencias, haciendo alusiones personales...
Y bueno, por la tarde y en el Senado se tomó protesta a los más de 800 cargos que se eligieron el pasado 1 de junio. Al fijar posicionamientos, el senador del PAN, Ricardo Anaya, describió el conjunto de irregularidades que rodea el nuevo Poder Judicial. Escuchemos a Ricardo Anaya.
Nosotros no venimos aquí a denostar, a insultar, ni mucho menos a descalificar de manera generalizada a más de 800 personas juzgadoras. Sería equivocado y sería injusto. Pero tampoco venimos a callar, por supuesto, respeto, lo que podemos decir con firmeza y respetuosamente. No tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades.
Y con la entrega de bastones de mando, la toma de protesta de ministros y ministras en el Senado y la apertura de puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició una nueva era para el máximo tribunal del país. La jornada de toma de protesta fue precedida de una purificación matutina para los 9 nuevos ministros en la zona de Cuicuilco por parte de pueblos originarios. El ministro presidente explicó la importancia del ritual. Esto fue lo que dijo.
Bueno, los escuchamos más adelante de los audios, Diego, pero también ante esto, posteriormente y hacia las 11 de la noche, se instaló la sesión del Pleno, donde estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por primera vez visitó el edificio de la Corte en su momento. El ministro presidente también agradeció la presencia de los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo y anunció la primera medida para aplicar. ¿Cuál es? Es una política de austeridad que haga que por ley los trabajadores del Poder Judicial ganen menos que la presidenta, así como el ajuste a las pensiones de los ministros en retiro y otros privilegios con los que contaban.
Y en información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que su país enfrenta la que considera la más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos 100 años, con un despliegue de 8 barcos militares por parte de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, apuntan a la nación caribeña que se declararía en armas si fuera agredida. Esto lo dijo en una entrevista con la cadena Telesur. Esto fue lo que dijo.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada y declararíamos constitucionalmente a la República en armas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, anunció que su país reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará este mes en Nueva York, en Estados Unidos. Prevot justificó la decisión del gobierno belga como respuesta al drama humanitario en la Franja de Gaza y frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional, fue así como se dijo.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García, quien me da mucho gusto saludar el día de hoy. Querido Omar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar, querido Mario y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días. Pues ayer, cierre de la fecha 9 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. El Atlas derrotó 2-1 a Mazatlán, mientras que las Pumas sacaron la victoria 5-3 sobre Santos Laguna. Con esto, el conjunto de América permanece, ayer lo platicábamos, después de perder el invicto, permanece en la cima de la tabla general, seguido por Tigres Femenil, Pachuca, Toluca, las Pumas, que escalan hasta la quinta posición con un partido pendiente, teniendo todavía la posibilidad de pelear por la segunda posición de la tabla general junto a Tigres, así como Rayadas, Atlético San Luis y Juárez, que permanecen en la zona de clasificación. Esto ya pasando de la mitad de este torneo, así que bueno, pues ya nos enfilamos hacia la segunda mitad de este Apertura 2025.
Muy bien, querido Omar. Al ratito, si te parece, le seguimos ya con el Largos y Tendidos.
Perfecto, querido Mario, nos escuchamos con el resto de la jornada en un ratito.
Gracias, como siempre, a nuestro crack, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Gracias por sus mensajes, Oscar. Le mandamos muchos saludos, que ya nos está escuchando desde el tráfico. Gracias a José Luis Vázquez. Gracias por su compañía cada mañana. Y bueno, vámonos con el recuento de los temas de ayer. Y empezamos con lo que ocurrió con la presidenta Claudia Sheinbaum. En un mensaje que yo creo que, bueno, vamos a revisarlo con Luis Espino. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Buenos días al público. ¿Cómo están?
Muy bien, con el gusto, como siempre, de saludarte, de escuchar tu análisis. Y yo, lo primero, Luis, a ver, quisiera conocer tu opinión. Es que tengo la impresión de que cuando tú y yo éramos niños, que somos creo que más o menos contemporáneos, pues el informe era un acontecimiento, no había clases, tenías que verlo, duraba no sé cuántas horas, algunos les dejaban a los niños hasta que tuvieran que llevar un resumen o algo, una nota de lo que vieron, pero tenía que ver con un contexto donde la figura presidencial, si bien recorría el país, pues no estaba expuesta cotidianamente. ¿Qué lugar ocupa hoy un informe cuando tenemos 2 horas al día de presidenta o de presidente, como era con López Obrador? ¿Y qué lugar ocupa hoy, digamos, en la construcción del relato público de la presidencia?
Bueno, tienes mucha razón. La sobreexposición del actual modelo de propaganda del gobierno que tenemos desde hace 7 años con las conferencias diarias, pues sí ha digamos, devaluado, me parece, la presencia y la palabra del jefe del Ejecutivo, ¿no? Se ha vuelto algo común, algo cotidiano, pero al mismo tiempo hay que recordar que la propaganda se diferencia de la comunicación justamente en su ubicuidad y justamente en su capacidad de saturar el espacio de conversación pública y en su capacidad de meter mensajes simples en la mente de las personas a través de la repetición incesante. Entonces, yo creo que tiene, digamos, por otros medios, busca fines pues distintos a lo que es la comunicación gubernamental. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación gubernamental lo que busca es, o lo que debe buscar, idealmente, es brindarle al ciudadano elementos para que se haga un juicio libre del desempeño del gobierno. Por eso este discurso se llama informe de gobierno, ¿no? Uh-huh. Este tipo de actos supuestamente fueron diseñados pensando en que el gobernante comparece idealmente ante los representantes de la ciudadanía, del pueblo, que son los representantes electos, los legisladores, para dar cuenta del estado de la Unión, ¿no? Así dice la Constitución.
Claro. Sin embargo, ahora lo que pasa es que eso ya ha estado despojado, digamos, no sé si en algún momento fue así, pero hasta de la propia simbología que implicaba decirlo frente a los legisladores en el Congreso, cosa que creo que ya vamos los 6 de López Obrador, los 6 de Peña, los 6 de Calderón, como para 19 años que eso no sucede, ¿no?
Sí, bueno, definitivamente para quien se sorprende del destino de nuestra democracia, pues vemos cómo ya desde hace muchos años se había empezado a romper, ¿no? Con ese tipo de situaciones propias pues de sistemas políticos disfuncionales, donde el jefe del Ejecutivo, en vez el Congreso, en lugar de aprovechar el momento, ¿no? Para entablar un diálogo o una suerte de debate o de contraste, al menos, si no se podía un debate porque no es un parlamento, por lo menos un contraste de posturas con el jefe del Ejecutivo presente en la sesión de apertura del Congreso, efectivamente se pierde ese sentido republicano, ¿no? del momento. Ahora, creo que sigue sirviendo como parte del menú y de la caja de herramientas, digamos, que tiene el actual gobierno para seguir instalando varias ideas que son las mismas desde hace 7 años en el imaginario colectivo. Y en ese sentido, lo que vimos ayer, para entrar en materia, tiene que ver con esa estrategia de propaganda de repetición de ideas simples, repetición de frases que, aunque no tengan mucho sustento en la realidad, se van repitiendo, las van comentando los medios al día siguiente, se esparcen en redes sociales, hasta que adquieren pues ese barniz de verdad, ¿no?
Óscar.
Luis, buenos días. Te saluda Óscar Reyes. Yo quiero preguntarte de qué manera se podría mantener una cercanía con la ciudadanía de manera constante, en este caso está siendo diaria, para comunicar lo que se hace. Entiendo esto que nos comenta sobre una línea muy delgada entre la propaganda y la comunicación política, pero mucho de lo que se hablaba del gobierno pasado, ahora mantienen en este, es que no sea solamente un informe al año o dar un posicionamiento solamente a través de un mensaje de televisión de 5 o 10 minutos o convocar a los medios. Entonces, ¿cómo cumplir la función de este gobierno? Que es lo que dice hacer, que es mantenerse cercano e informar sin caer en la propaganda.
Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que la distinción entre comunicación y propaganda también empieza con la intención de quien emite el mensaje, en este caso el presidente, el jefe de Estado, la presidenta. Por decir una cosa, no hay manera en que un solo ciudadano que no esté hiperpolitizado siga un mensaje de 1 hora 10 minutos como el que escuchamos ayer. No hay forma tampoco en la cual un ciudadano pueda tener todos los elementos para saber si cada una de las cifras que se dijo ayer está basada en la realidad, está bien medida, es verificable, etcétera. Esa es la función de los medios de comunicación en una democracia. Precisamente para eso sirve la libertad de expresión y la libertad de opinión en los medios, para que lo que se dijo ayer pueda ser contrastado con la realidad y para que también los ciudadanos contrasten lo que dicen los medios con su propia experiencia cotidiana. Entonces, así funciona, digamos, el mecanismo, o así debería funcionar el mecanismo. ¿Qué pasa cuando tienes un modelo de propaganda como el que domina la conversación pública en México desde hace 7 años? Tienes una saturación diaria, como decía Mario, de 2 horas en promedio, de afirmaciones que no necesariamente, en la mayoría de los casos, no están basadas en información objetiva, verificable, real, concreta, tangible, ¿no? Y entonces lo que tienes es a los medios siempre pedaleando en contra, siempre yendo de su vida, digamos, pedaleando de su vida para ir aclarando, ir matizando, ir poniéndole contexto a lo que se dice a diario. ¿Qué ocurre? Tienes entonces que el Estado no se vuelve un agente de información al ciudadano, sino todo lo contrario, se vuelve un agente de desinformación. Cuando esto ocurre de manera diaria, deliberada y sistemática, lo que tienes es una estrategia. ¿Para qué fin? En mi opinión, el fin es eludir la rendición de cuentas, mantener a la sociedad dividida y peleando por cosas francamente a veces irrelevantes, y obtener así mayor control político sobre la sociedad.
Ahora, déjame detenerme más en el... Bueno, primero nada más reforzando esto que dices, Luis, yo creo que ahí es la importancia de que los medios hagan una labor no solamente de justamente reproducción, sino o amplificación del discurso político, sino de esta función de contrastar, que señalas hoy, por ejemplo, Ernesto López Portillo, que creo que desde la academia lo hace bien, cuando dice la omisión de la presidenta de los desaparecidos, ¿no? En el mensaje de ayer, pues es una manera de decir, bueno, qué bien lo que diga la presidenta, pero luego vamos a analizarlo desde la perspectiva de los medios, de la academia, de la sociedad civil, desde la de los especialistas en los diferentes campos. Ahora, déjame detenerme en el relato, porque contigo platicamos y sacaste un libro, incluso de los mejores libros que se hicieron sobre la comunicación de López Obrador, donde Gracias. Has analizado la estrategia narrativa, discursiva, el contraste entre los buenos y malos, la emocionalidad, la simplificación de los problemas, es decir, todos los recursos retóricos que funcionan y que le funcionaron bien a López Obrador. ¿Qué encuentras en el relato de la presidenta? ¿Encuentras algunas diferencias? ¿Encuentras una reproducción de copy-paste del relato que llevamos oyendo los últimos 6 años? ¿Cómo lo escuchas?
Yo te diría que lo que escuché ayer fueron los grandes éxitos de AMLO interpretados por Claudia Sheinbaum. O sea, fue exactamente el mismo relato, la misma narrativa. De hecho, ese es el marco del discurso. Me llamó la atención, fíjate, ya entrando así, clavándonos en la textura, como se dice, me llamó la atención el arranque del discurso. Se nota ahí otra pluma en el arranque del discurso, cuando habla sobre todo de la carga simbólica que tiene la primera mujer presidenta. Y esos primeros, ¿qué fueron? Tal vez 2 minutos de discurso, estaban muy bien escritos y a mí me empezaron a gustar, la verdad, porque eso era un sello muy, muy particular de la presidenta Sheinbaum. Y es algo de lo que ella puede presumir y de lo que ella podría
Claro.
hablar para inspirar, como ella dijo, a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres en México. Pero abandona muy rápido ese tono, porque hasta lo dice con voz diferente, si te fijas en el video. Lo dice porque lo cree. Esa es la parte del discurso que más le crees, tal vez porque es la que la identifica a ella en lo personal. Y después de esos 2 primeros minutos, vámonos. Empiezan los grandes éxitos de AMLO y empiezan estas, sobre todo esta seguidilla de frases grandilocuentes absolutas que dicen, ya no hay corrupción, vamos bien, vamos a ir mejor, la mayor libertad de expresión de toda la historia, no hay censura, la estrategia de seguridad se dicta de manera soberana en México, ya se resolvió el 90% del desabasto de medicinas. Estas afirmaciones que, insisto, al no estar ancladas en la realidad, sustituyen la comunicación, lo que debería ser un informe, un acto de rendición de cuentas, por un ritual político y básicamente un ritual de propaganda
Ya.
política.
Oye, finalmente, Luis, algo que yo me acuerdo, y volviendo un poquito a la figura de los informes de otros tiempos, es que parte de lo que se esperaba era el valor noticioso, ¿no? Y tenemos desde los casos más extremos de López Portillo anunciando la nacionalización de la banca, hace ya muchas décadas, pero había como una expectativa de qué va a anunciar, ¿no? Incluso recuerdo algo. Un amigo, colega periodista que decía que te podías dormir todo el informe y despertar cuando escucharas que dijeran amigos y amigas. Y ahí es donde ya venía el mensaje político que era el que iba a destacar. Y yo siento que si uno mira las portadas de hoy, la frase de la jornada, Milenio, El Financiero, La Razón, La Crónica. El Sol de México, todos traen la misma cabeza. Vamos bien y vamos a ir mejor, que a mí, francamente, me suena un poco pobre en términos, pues, de que no hubo nota, ¿no?
Pero se hizo un buen trabajo ahí de comunicación post-informe, digamos, para alinear, para decirle a los medios en dónde en todo ese pajar estaba la aguja que quería el gobierno colocar, ¿no? Creo que sí, tienes razón, la falta de anuncios es notable, pero bueno, también este tipo de gobiernos, en general, sean de derecha o de izquierda, los gobiernos populistas, viven del shock diario, ¿no? Viven del conflicto, de la polarización y del choque diario y pues creo que yo a veces más bien agradezco que no haya grandes anuncios y cosas espectaculares en este tipo de discursos. Recordemos que López Obrador daba 2 o hasta 3 informes de gobierno, entre comillas, al año. No, creo que la presidenta va para allá porque dice que también va a hacer un acto cuando se cumpla 1 año
Ah,
de que
okay.
jugó el cargo, ¿no? Entonces se va a aventar, pues por lo menos calcúlale 2 al año. Entonces, pues son más bien 2 momentos de riesgo, yo los vería así, en los que sí puede haber esta tentación de dar estos bandazos y dar este tipo de grandes anuncios. Yo en ese caso agradezco que no haya sido la
Bueno, pero
situación que vivimos ahí.
alguna nota siempre se agradece también. Gracias, Luis.
Al contrario, Mario Oscar, muchas gracias a ustedes. Buen día al
Luis
público.
Espino, que además Luis es experto en comunicación, autor de discurso político, y entonces cuando dice al principio había una pluma distinta, pues sabe de lo que está hablando, pues es la forma en la que se tratan los temas, se construye una estructura narrativa, pues ese es el campo en el que él ejerce profesionalmente. Querido Oscar.
Sí, interesante lo que nos comenta Luis. Hay muchas aristas de donde podemos ir desmenuzando e ir analizando. Sin embargo, algo de lo que mencionó, que bueno, en algún punto tú y yo lo platicábamos fuera del aire, cuando Luis dice que fueron los logros de AMLO lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, yo diferiría en ese punto porque yo no creo que hayan sido como tal los logros de AMLO, sino era toda esta estructura del Plan C que se vino anunciando con tiempo, que sí fueron propuestas de reformas de propuestas por AMLO, pero que también fueron respaldadas por la ciudadanía y por la misma Claudia Sheinbaum, que en su momento acompañó desde la campaña. Entonces, ahora sí sería cuestión de ver, una vez terminado, en este caso, la reforma judicial y una serie de reformas que venían en el Plan C, ahora sí su agenda, sus reformas y el proyecto del país, porque no se sabe una proyección más allá de lo que solo ya se venía hablando antes. No sé si tú me expliques, Mario.
Sí. Y de hecho, creo que se refleja esto que dices en que las entrevistas que hemos hecho sobre la agenda del Congreso a partir de ayer, pues la coincidencia de Juan Ortiz y de los amigos de Borde Político es que en realidad es terminar de implementar las reformas de leyes secundarias, de las reformas constitucionales, y no está claro, digamos, todavía cuál sería la agenda de la presidenta. Hay algunos temas, regulación de cabildeo y otros que están ahí en agenda, pero que son menores comparado con las grandes reformas que hicieron al inicio del, bueno, el último mes de López Obrador y al inicio de esta administración. Pero vamos a seguir hablando de estos temas. Por lo pronto, vámonos con Diego y con Oscar. Ya les quemaba yo un poquito la nota con este asunto de la cabeza. Pero bueno, es para que usted se dé una cuenta de cómo, bien dice Luis, pues se ve que alguien hizo una operación, cosa que es común para decir cuál es la frase del mensaje. Vamos bien y vamos a ir mejor. Pero bueno, vamos con ellos y el recuento de las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma porque dice todo el poder. Consuma Morena control de los tres poderes de la Unión, se profundiza en la cuarta transformación, dice Claudia Sheinbaum que trabajaremos de la mano del nuevo ministro Aguilar. También se abren las puertas de la nueva corte, que es lo que trae esta mañana el Reforma.
El Universal.
El Universal nos dice Sheinbaum con Estados Unidos, cooperación en seguridad sin subordinación. La presidenta afirma que se ha mantenido el diálogo pese a la tensión por las políticas arancelarias de Trump.
La jornada.
Vamos bien e iremos mejor, dice Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno. En marcha, el plan social más ambicioso en la historia de México resalta la soberanía en seguridad y recuperación de la energética.
Milenio.
Y Milenio nos dice, Claudia declara fin de nepotismo, corrupción y privilegios. Vamos bien y vamos a ir mejor, cita a la presidenta.
Excelsior.
Excelsior también retoma la misma nota, esa misma frase que ya nos decía Diego. También dice que se consolida la cuarta transformación, lo que dice la presidenta en el primer informe de gobierno. La transformación no solo continúa, sino que se profundiza, es lo que señala. Resalta disminución en la pobreza y en delitos de alto impacto como el homicidio doloso.
El financiero.
Y el financiero retoma nuevamente esta cita, vamos bien, iremos mejor, y nos dice que la presidenta presume menos homicidios, bajos aranceles al país y soberanía nacional.
El economista.
Estamos consolidando un nuevo modelo económico, también fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó la recuperación de la CFE y Pemex, así como la elección de jueces. Y por otro lado, el economista trae una nota internacional que dice que China, India y Rusia cierran filas y retan a Trump y los aranceles.
El Sol de México.
Y el Sol de México vuelve a retomar la cita de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos bien y vamos a ir mejor, y dice que la presidenta de México compareció ayer ante la nación para rendir cuentas de sus primeros 11 meses de gobierno y destacó que quedó en el pasado y la oscuridad la noche neoliberal.
Prensa Internacional.
New York Times trae una nota sobre lo que platicábamos en El Economista de que el presidente de Rusia Putin y el de China Xi Jinping invocan la unidad de guerra mientras aclamaban lazos en Pekín. Estos líderes se basaron en una opinión compartida sobre los papeles de sus países en la Segunda Guerra Mundial.
Y El País nos dice que Le Pen exige elecciones anticipadas en Francia tras negarse a sostener a Bayrou. el reagrupamiento nacional liquida las esperanzas del primer ministro de mantenerse en el cargo.
Primeras planas y encabezados.
En su primer informe, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México consolida un modelo económico con estabilidad, salarios justos y programas de bienestar. Destacó que la pobreza cayó de 41.9% en 2018 a 29.5% en 2024, el nivel más bajo en 40 años. El documento también resalta un récord histórico en inversión extranjera directa por obras de más de 400 mil millones de pesos en puertos y la preparación para la revisión del T-MEC en 2026. Además, Banbien y Finavien expandieron su papel en inclusión financiera con más sucursales, tarjetas y acceso a remesas.
Radar de alto alcance.
Y vámonos con nuestra siguiente entrevista. Y vámonos con Adolfo Laborde, porque vamos a dejar por un momento los temas nacionales. Ya revisamos el informe, ya vimos algunos datos con Alfonso Cerqueda. Pero vámonos ahora con el plano internacional, porque yo estoy impactado de la operación diplomática de Vladimir Putin. De estas escenas que le contaba ayer, que me llamaron mucho la atención. Yo supongo que es un asunto más cultural ver entrar al presidente de la India de la mano del presidente Putin. Estamos acostumbrados en Occidente a ver el saludo de dos presidentes, generalmente dos hombres, ¿no? Saludo de mano, pero no entrar caminando tomados de la mano. Y así ocurrió con el de la India. Se reunieron con el presidente chino, que está recibiéndolos a todos. Putin está con sus redes, con las redes de los medios y de la propaganda rusa en sus plataformas como Russia Today, vendiendo la historia de un gasoducto entre Rusia y China, que significa pues economía para, buena noticia económica para los dos países, lo cual pues termina de enterrar la idea del aislamiento ruso y las sanciones por Ucrania. Bueno, todo esto está pasando frente a nuestros ojos. Adolfo Laborde, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues estamos muy enfrascados con temas de disputas políticas, casas en Morelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos perdiendo de vista pues estos grandes acontecimientos internacionales que, como bien comentas, pues van a cambiar no solamente el tablero geopolítico, sino están demostrando una manera diferente de hacer política internacional. Estas demostraciones de cariño, de simpatía, las fotografías donde se les ve a estos tres mandatarios que son pues parte del tablero militar y económico internacional, juntos, hablando, riéndose, pues habla mucho, ¿no? No es aquella foto en la Casa Blanca donde estaba el señor Trump regañando a los miembros y socios de europeos en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿no? Recordarás aquella visita que se dio hace pues ya un par de semanas. Aquí es otra cosa, aquí ya es la alta política, protocolo, mostrando músculo, mostrando simpatía, lanzando estos anuncios que no solamente va a ser el gasoducto, sino también van a crear un banco de desarrollo muy parecido pues al Banco Mundial, pero pues desde la perspectiva de este foro. Es un foro, Mario, que se llama Organización de Cooperación de Shanghái, lleva ya 25 cumbres y pues ha pasado desapercibida porque cuando empezó esto, pues los chinos no tenían tanto poder como hoy. Hoy ya lo tienen y no solamente se ve reflejado en estas imágenes, sino pues es parte ya de su neomercantilismo e imperialismo económico, que hay que decirlo, en todo el mundo. África, están en América Latina, están con su ruta de la seda. Y nada más y nada menos, pues se reunió el Xi Jinping con el primer ministro de la India, que pues sabemos que no se llevan bien, tienen muchos problemas territoriales, y no sé si fue Putin el que intervino, pero ahí estuvieron los tres, y una vez estando los tres juntos, pues pueden cambiar muchas cosas, porque no hay que olvidar que el orden liberal que el señor Trump quiere destruir o está destruyendo, pues tiene como respuesta esta alianza entre estos tres países y otros tantos que asistieron a la cumbre, como Bielorrusia, que tiene una alianza estratégica muy importante con los rusos. Entonces, estuvo también otro factor que no se toma en cuenta, estuvo también Pakistán, y va a haber un conflicto entre Pakistán y la India, y el hecho de que estuvieran ahí los dos, pues es una buena señal para la paz regional, estimado Mario.
¿De qué tamaño es este acercamiento, digamos? ¿Es algo que ya existía o sí representa para ti un reacomodo en respuesta, entre otras cosas, pues a los aranceles y al maltrato de Trump de algunas de las economías, como la de la India, que se supone que pues estaba recibiendo cariño de Estados Unidos, recibiendo parte de la producción que se estaba desplazando de China y a la que le terminan aplicando aranceles también, ¿no?
Sí. Mira, los rusos y los chinos han estado trabajando desde hace ya algunos años, tienen una relación estrecha. Hubo un ejercicio militar en el mar de Japón hace aproximadamente 2 semanas. Ellos, de alguna manera, ya tenían comunicación y había, por supuesto, cooperación militar, por lo menos. Ahora ya van por el tema económico, pero aquí la fórmula nueva en la ecuación es pues la India, porque precisamente la India tenía una proyección mucho más de desarrollo regional, desarrollo nacional, ver hacia los Estados Unidos, ser un catalizador de este nearshoring, pero parece ser que los indios ya dijeron no queremos el maltrato, no queremos los aranceles de los Estados Unidos y nos vamos a enfocar a esto. Porque además hay otro proyecto muy interesante, Mario, en Asia Pacífico, que se llama el Indo-Pacífico. Una iniciativa de Australia, una iniciativa de Estados Unidos, de Japón, para poder también detener la expansión china y de alguna manera contener a los rusos. Los indios, como el nombre lo dice, Indo-Pacífico, no entraron al Indo-Pacífico precisamente porque prefirieron tener una posición más neutra. Pero con esto que estamos viendo, menos van a entrar porque van a estar de la mano con las nuevas estrategias de expansión y lo que los chinos llaman la nueva gobernanza global.
Ahora, ya nos has hablado, Adolfo, lo que significa para China la expansión que tiene económica, de influencia política que consolida con este tipo de alianzas, donde además pues despacha como anfitrión. Pero, ¿qué significa este encuentro y estas imágenes que estamos viendo de las últimas 72 horas para el presidente Putin frente a pues el relato de Europa y de Estados Unidos, sobre todo de principios de la guerra de Ucrania, pues de un supuesto aislamiento y debilitamiento económico?
Pues no lo hay tan así. Esto es un espaldarazo, y repito, estos esquemas de cooperación, el gasoducto que mencionaste, la creación de este banco, el hecho de que estos países estén muy cercanos, ¿no? Son parte de una región, pues no habla de que Putin esté aislado. Habrá, por supuesto, una gran cantidad de sanciones y condenas por parte de los europeos, de la OTAN, de Estados Unidos, pero no así de estos socios, porque además pues China y la India son los países más poblados, los tres países tienen capacidades nucleares, los tres países tienen capacidad de estabilizar la región y ponerse a negociar uno a uno con Estados Unidos. Otro factor importante, Rusia y China son parte de los miembros del Consejo de Seguridad permanente, y cualquier iniciativa que quiera pasar por ahí, pues no, pues simple y sencillamente no. Naciones Unidas está paralizada, no habrá alguna postura de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad sobre este tema. Y cuando pues se agudicen las contradicciones entre Rusia y los europeos, pues ahí están los indios y ahí están los chinos para poder entablar pues un ejercicio diplomático de disuasión en caso de que se le quiera meter más sanciones a los rusos, Mario.
Bueno, pues ahí está este análisis de lo que está pasando en estos encuentros, esta parte del mundo que, como dices, hay que voltear a mirar más allá de nuestros asuntos domésticos, que sin duda son importantes, pero que se está reconfigurando o reafirmando algunos cambios en el planeta frente a nuestros ojos. Gracias, Adolfo, como siempre.
Con mucho gusto, Mario. Buen día para todos. Hasta luego.
Buen día, gracias. Es el doctor Adolfo Laborde, analista internacional. ¿Y con qué nos vamos, Oscar?
Nos vamos ahora con el radar económico.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en su primer informe, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la continuidad de la política de austeridad republicana y descartó nuevos impuestos para la población. El informe presidencial destacó avances en reducción de pobreza y aumento de ingresos, aunque persisten deudas en materia de salud. Se detalló que 65% de los ingresos de los hogares proviene del trabajo, mientras que jubilaciones, programas sociales, becas y donativos representan el 17%. México recibió $5,300 millones en concepto de remesas en el mes de julio, lo que implicó una contracción anual del 4.7%, la más fuerte para un mes similar desde el año 2009. Según datos del Banco de México, fue el cuarto mes consecutivo con retroceso. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria cuestionó el plan para que Petróleos Mexicanos sea autosuficiente para el 2027, esto ante discrepancias que detectó en documentos de la petrolera. En un análisis, la organización civil destacó que el plan estratégico de Pemex, presentado en semanas pasadas, contempla que desde este año y hasta el año 2035 se observe un balance positivo. En tanto, para el 2025 y para el 2026, este balance será inferior al de los siguientes años. El precio del oro superó por primera vez los $3,500 por onza, impulsado por las expectativas de recortes en las tasas de interés en los Estados Unidos y la incertidumbre global generada por los aranceles de Donald Trump. En estas primeras horas les cuento que un Bitcoin mantiene un valor de $109,000, mientras que un dólar nos cuesta $18.82. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Radar 99.
Bueno, vámonos con nuestra siguiente sección con mi querida Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara. Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, ¿tú qué tal? Buen
¿Ya le rezaste a ¿Ya le rezaste a Quetzalcóatl esta mañana?
Qué cosa, ¿verdad?
¿Ya te purificaste? Casi, casi.
A ver si nos hace caso, pero no se ve claro, ¿eh?
Bueno, es que ya parece, ya nos queda más que hablar de estas cosas con un poco de humor, porque pues es lo que estamos viviendo en nuestra realidad política, que por cierto, como remate, dice hoy Mayolo López, periodista de Reforma, en una nota que trae el periódico, que dice que de remate después de la purificación y Quetzalcóatl del todo, ya después de todo lo del día, se fueron a cenar al pie de cuchón. Lo cual remata muy bien la ceremonia de cercanía con el pueblo, digamos, ¿no?
Ay, ya vaya. Menos mal.
Pero bueno, sí, no, digo, pues es que ya merecían un reposo, digamos, después de un día tan ajetreado, de un primer día tan movido. Pero bueno, cuéntanos, querida Lourdes, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues el día de ayer, la presidenta Sheinbaum, en su informe de gobierno, pues hizo un corte de caja de sus primeros meses de administración y pues sale desdibujado el tema de combate a la corrupción. El combate a la corrupción lo menciona exclusivamente como si fuera un mal del pasado, como si ya se hubiera solucionado, y lo menciona en dos ocasiones en cuanto a la reforma al Poder Judicial, como si esta nueva forma de designación fuera a eliminar todos los problemas que había anteriormente, y cuando menciona el Infonavit con un nuevo esquema en donde supuestamente se evitarán, ya teniendo al Estado como constructor, con estos acuerdos con particulares, se eliminarán los casos de corrupción. Pero curiosamente, hace 4 días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 2025-2030. Está muy interesante el diagnóstico que ahí se hace porque se refleja exactamente cómo estamos en materia de combate a la corrupción y no estamos bien. O sea, ¿qué es lo que ahí se menciona para hablar de las acciones a futuro? Bueno, en primer lugar, ¿cómo está la Plataforma Digital Nacional? Esta herramienta que debía de proveer información para saber cómo se estaba reportando, por ejemplo, la evolución patrimonial, que ya se volvió algo común, las casas que no se reportan, las propiedades que no se mencionan, sin que haya consecuencia, ¿no? Eso es parte de lo que está en esta plataforma. El sistema de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, los servidores públicos y particulares sancionados, el sistema de información y comunicación entre el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción, que básicamente es todos estos datos de cómo se está revisando el ejercicio del presupuesto público. Y finalmente, el sistema de denuncias públicas y la información pública de contrataciones. Bueno, ¿cómo estamos al día de hoy, después de casi 2 sexenios de su entrada en operación? Pues solo hay información del 44% de los entes públicos a nivel nacional. Y porque hay muchísimos datos, menciono 10 pendientes y 10 cosas que pues son de llamar la atención. En primer lugar, no hay un sistema adecuado de verificación aleatoria de declaraciones patrimoniales. La ley y la Política Nacional Anticorrupción mencionaba que había que hacerlo, estas revisiones, pues sí, efectivamente, de manera aleatoria para estar revisando el posible enriquecimiento ilícito, y esto todavía no se hace de manera idónea, porque pues ya de la información que sabemos, vemos que no se hace adecuadamente, pues es un pendiente. En cuanto a la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos de corrupción, sí incorporaron mecanismos de denuncia, pero como ya se había alertado, cuando hay una denuncia, pues hay que investigarla. Y hay un rezago importante entre las capacidades institucionales y la falta de implementación de acciones entre los entes públicos y los encargados de intercambiar de manera oportuna y eficazmente la información. Y por eso las carpetas se cierran, los casos no se investigan y la impunidad sigue. En cuanto al presupuesto anticorrupción, que fue un presupuesto que se designó específicamente para que estas instituciones contaran con las herramientas de combate a la corrupción, pues sí ha subido. En 2023 se destinaron 2.552 millones de pesos y en este año habrá 6.362 millones de pesos con 83 instituciones involucradas, pero no hay homologación de criterios para su designación ni seguimiento. Se pulverizó este presupuesto, entonces pues los resultados son limitados. En designaciones, nada más las designaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y sus instituciones faltan, pues, de 783 faltan 262 que todavía no han sido designados o que están pendientes. Entonces, una forma también de desmantelar silenciosamente las capacidades. Colaboración institucional, solo hay 22% de casos que hay colaboración, porque siguen sin cooperar, sin intercambiarse información. Profesionalización y capacitación, pues todavía no sabemos cómo se accede a la función pública, no hay sistemas y esquemas de selección de personal profesionales, no hay servicio civil de carrera, entonces solo se ha cumplido en 44% y hay un 16% de los que ingresan a la función pública que no tienen un esquema de profesionalización, entonces pues eso no contribuye a que pues haya personal capaz para cumplir con el encargo. En la estandarización de presupuesto, pues todavía no se cuenta con un esquema idóneo de rendición de cuentas, solo hay 79% que sí cumplen con alguna parte de la ley, pero la parte de ejercicio y revisión, en promedio, solo hay 47% que cumplen con normas, procesos y capacidades. O sea, más de la mitad en todo el país no cumplen con lo que se necesita para seguir qué pasa con el dinero público. Y en cuanto a los riesgos de interacción con ciudadanía, pues tenemos que sí ya hay un padrón de beneficiarios, ya hay reglas claras de operación de algunos programas sociales, pero todavía hay una cantidad enorme de trámites, 15 millones de trámites, de los cuales pues no cumplen todavía con los estándares que se requieren para evitar estos riesgos. Esto está en 58%. Y creo que la alerta más grande tiene que ver con las contrataciones públicas. Ya hemos habido muchos casos en medios. No se han adoptado reglas y herramientas informáticas que fomenten la transparencia, la competencia, el uso eficiente de recursos en los procesos de contratación. Solo hay un 38% que cumplen con algunos estándares. Además de que a nivel municipal, pues es un desastre, la verdad es que no cumple. Y esto se vincula con la integridad empresarial de todas las empresas, las 23.585 empresas que están registradas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno. Solo hay 79 registradas en el Padrón de Integridad Empresarial. Pues, ¿quiénes son los demás? ¿Cómo rinden cuentas los empresarios que participan en contrataciones públicas? No sabemos. Entonces, en medio de este panorama desolador, hay nuevos objetivos que están enunciados en este programa. Creo que los desafíos son enormes. Habrá que ver si realmente se quiere combatir la corrupción en serio o seguimos sacando pañuelitos blancos diciendo que ya se acabó la corrupción.
Pues sí, vamos a ver si le entran. Gracias, como siempre, querida Lourdes.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara. 7:58, vamos contigo, Oscar.
La siguiente hora aquí en Radar 99, la rola la pueden escuchar en Spotify, en el playlist, las rolas del Radar, y muchas gracias a quienes ya nos escriben. José Luis Vázquez Martínez dice, muy buen martes. Ya pendiente de lo que detecte el radar en esta realidad, post informe y que comenten Mario, Oscar y Diego. Saludos, muchas gracias a José Luis, le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. También tenemos otro por allá.
Sí, Mariluz nos escribe y nos dice, buenos y lluviosos días, acá escuchándolos y atorados en el tráfico. Saludos a Mario Campos y a la cabina. Y nosotros también te mandamos un saludo, querida Mari, y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con más información. Todavía queda nuestra sección de la mañanera con Ernesto, y también tenemos a Estrella Pedrosa de Proceso, que nos va a hablar acerca de la Casa Chueca de Noroña, el irregular inmueble que hace enojar a Tepoztlán. También vamos a tener a Mauricio Merino más adelante, para que nos hable acerca de la revista El Diluvio, así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el Valle de México se esperan condiciones de cielo medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Estas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y la posibilidad de caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta, informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 90.9.